Podemos jugar con Manuel Galán.
Bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo. Abrimos esta cajita de sonidos para transmitiros, para contaros lo que ha sucedido en el último fin de semana, tanto en el fútbol sala, en el fútbol de césped, como en el fútbol sala femenino. Lo vamos a hacer como cada semana aquí en el Desmarque Radio, con la compañía de algunos de nuestros colaboradores. Por ejemplo, Carlos Belmar, que nos traerá la información del Español, Dani García, que se va a estrenar para transmitirnos lo que sucedió en el encuentro que midió a Levante y Sevilla, y también, por supuesto, vamos a contar con invitadas, ya lo hemos anunciado, a través de nuestros perfiles en redes sociales, en arroba podemos jugar y en arroba desmarque radios. Hemos contado que sí, que vamos a tener a una de las protagonistas de la última jornada, del último fin de semana futbolístico. Maripaz Vilas, jugadora del Valencia, se va a pasar en unos minutos por esta sintonía, y además hablaremos con Beatriz Álvarez, presidenta del Oviedo Moderno. A eso le tenéis que sumar la actualidad del fútbol sala con nuestra segoviana favorita, Ana Vázquez. Y todo eso coronado por el trabajo al otro lado del cristal y en otros muchos ámbitos del querido Alejandro García, que repite presencia en este humilde programa después de aquel buen programa que nos salió en diciembre, Gorrión incluido, si no me falla la memoria. Contamos esto y ahora recapitulamos, ordenamos, clasificamos y anticipamos lo que vamos a disfrutar, esperamos, en esta próxima hora de radio con el sumario. ¡Vámonos! In a crumbling land, I was singing in the junkyard choir again. Pues sí, os decía que tenemos que recapitular lo que ha sucedido en esta última jornada, de la que tenemos que apuntar el gran partido que se vivió en la ciudad deportiva Joan Gamper, en Barcelona. Bueno, en San Joan Despí, si nos ponemos exquisitos. Allí se vivió la única victoria visitante de los 8 partidos de la primera división femenina. Nada menos que 1-2 venció el Valencia, remontada incluida, al líder, al FC Barcelona. Una victoria que aprieta la zona alta de la clasificación, ya que las culés se mantienen como líderes con 42 puntos. Pero el triunfo del Atlético de Madrid 3-1 sobre la Real Sociedad comprime esa clasificación, como decía, porque se colocan las colchoneras solo a 3 puntos, 45 para Barça, 42 para Atlético de Madrid Féminas, y por detrás, sin perder comba, el propio Valencia, 37 unidades para las levantinistas, para las Ches, y el Levante también se suma a esa pelea porque queda con 32, entre medias, cuarta posición para Athletic Club. Como digo, para que os hagáis la idea, 10 puntitos entre el primero y el cuarto, una distancia asumible, teniendo en cuenta que quedan 13 jornadas para la conclusión del campeonato. Y por detrás, Rayo Vallecano 27, Español 24 y Oviedo Moderno 23. ¿Por qué? Pues porque el Rayo Vallecano empató a cero con el Athletic Club, que fue el único de los primeros clasificados que no contó su partido por victoria, y el Levante, como decía, está enganchado a esa quinta posición gracias a que se impuso 3-1 al Sevilla. En los puestos de Copa hay que reseñar el triunfo 2-0 del Español sobre el San Gabriel, mientras que el Oviedo Moderno celebró un gran día con un empate a dos, con una igualada después de ir dos goles por delante ante el Fundación Cajasol Sporting, que figura en la novena plaza con 20 puntos. 18 a solo 2 se coloca el Santa Teresa, que venció 1-0 al Collerense. Y por debajo, Transportes Alcaine, que igualó a 0 con el Fundación Albacete Nexus Energía, suma 15 puntos. 14 para Collerense, 13 para la Real Sociedad, los mismos 13 que suma Fundación Albacete. Y ojo, zona de peligro, 11 puntos San Gabriel, 8 Sevilla. Así está la primera división de fútbol, porque la de fútbol sala nos dejó victorias de los tres primeros clasificados. Los repasaremos en el tramo final del programa junto a Ana Vázquez, como decíamos en la presentación del programa. Pero ahora lo que vamos a hacer es contaros lo que sucedió en ese partido, en esa victoria del Valencia sobre el FC Barcelona. Para ello vamos a ir preparando esa llamada a Maripaz Vila mientras yo os cuento cómo fue ese partido. Se adelantó el FC Barcelona en la segunda mitad, porque el encuentro estuvo muy igualado. En los primeros 45 minutos se llegó con empate a cero al descanso. Sin embargo, en la segunda parte ocurrió de todo. Y digo de todo porque no solo tuvimos el gol del Barça, el tanto de Marta Corredera que ponía el marcador en franquía para el cuadro catalán, sino que en los últimos minutos, en los últimos 20, se vivió la igualada del Valencia, que dio una muy buena imagen el equipo de Cristian Toro. Como digo, Maripaz, a la que vamos a escuchar en unos minutos, empató el enfrentamiento de penalti en el 71. Un poquito después llegó lo más desagradable. No nos gusta nada hablar de estas cosas, pero Claudia Zornoza, jugadora che, se marchó lesionada. Y a falta de 6 minutitos, una ex del Barça, también ex del Español, Carol Férez, estableció el 1-2, convirtiendo así al Valencia en el único equipo capaz esta temporada de ganar al Barça. Pero ya no solo eso, es ganar al Barça, ganarle los dos partidos de Liga, y un equipo no le ganaba los dos partidos de Liga desde hace 4 años. Se rompe también una racha de 2 años y medio del Barça sin perder, desde septiembre de 2012. Y además, hay que sumar, pues, simplemente algo tan digno de reseñar como que la Liga queda mucho más comprimida y mucho más animada con un Valencia que ahora le preguntaremos a Maripaz, pero desde luego se tiene que postular como un claro candidato al título. Bueno, de momento estaba contando esto, pero vamos a intentar establecer comunicación con ella. Además, desde las redes sociales os instamos a que nos mandaréis preguntas, y hay que agradecer no solo lo bien que funcionó el programa de la semana pasada, sino también las preguntas que nos había hecho llegar. Tenemos, pero una cantidad que yo no sé si vamos a poder lanzarlas todas, pero por lo menos lo vamos a intentar. En el momento en el que Alex me diga que de momento va la llamada, ¿no? Sí, lo estamos intentando. Bien, bueno, pues lo que vamos a hacer es seguir con otra de las invitadas que anunciamos para esta jornada. Vamos a intentar, por tanto, establecer en primer lugar comunicación con Beatriz Álvarez, la presidenta del Oviedo Moderno, para que ella nos cuente lo que le ocurre a un equipo que está feliz, no ya solo por el punto que sumó ante el Fundación Cajasol Sporting, que prácticamente les acerca un poco más al que es su objetivo, por lo menos era a principio de temporada, que es la permanencia, sino también porque esta semana recibieron una muy buena noticia. Pero va a ser mejor que lo hablemos con ella mientras os cuento en datos, que ya sabéis que es lo primero que hay que poner en orden, cómo funcionó ese partido. El Oviedo Moderno, lo decíamos en el sumario, se adelantó. Llegó a estar 2-0 por delante en el marcador. Fue Mogo quien abrió, nada más empezar el partido, a los 40 segundos, el electrónico. Y a los 5 minutos, Erika estableció el 2-0 para un cuadro asturiano que se las prometía muy felices, las de Emilio Fernández Cañedo. Sin embargo, ese día, quien llegó un poquito tarde, se perdió 3 goles, porque Joyce Magalláes, la brasileña del Fundación Cajasol Sporting, acortó distancias con el 2-1. Y al final, Cristina Martín Prieto está ya en el minuto 46 de partido, hizo el 2-2, que ya no se movió. En un encuentro del que, por cierto, también hay que hacerse eco de una bonita iniciativa, porque el equipo asturiano, el Oviedo Moderno, tiene a bien, ya lo ha hecho en el pasado, hermanarse con distintos clubes de su ciudad. Y en este caso llegó el turno del Oviedo Balonmano, un equipo de balonmano femenino de la zona, con el que se hicieron el protocolario intercambio de camisetas. Asistieron las chicas del balonmano a ese encuentro para, oye, pues, ver las evoluciones de sus compañeras, en este caso, y ya hermanas, deportivamente hablando. Y además hay que recalcar la muy buena entrada que hubo en el Manuel Díaz Vega. 472, que yo siempre lo cuenta muy bien y yo que lo agradezco, 472 personas se citaron allí para disfrutar de, como ellas dicen, y muy bien, porque hay que reseñarlo, del único equipo asturiano en primera división, el Oviedo Moderno. Que por cierto, también lo mismo le ocurre a un Fundación Cajasol Sporting que está instalado en una lucha para ver si consiguen reunir las ayudas suficientes. Bueno, os decía, perdonadme el inicio un poco caótico del programa, pero hemos estado intentando establecer comunicación y ya lo hemos conseguido. Así que vamos a aparcar durante unos minutos esa conversación con Beatriz Álvarez, porque ya nos escucha al otro lado del teléfono la goleadora del Valencia, la jugadora que hizo el empate a uno, como os contaba antes, en ese triunfo, gran triunfo del Valencia sobre el FC Barcelona. Maribaz Vilas, de profesión sus goles. Muy buenas.
Buenas tardes.
Vamos a ver, estamos muy, entre otras cosas, muy agradecidos de que hayas podido hablar con nosotros, porque sabemos que una de las prioridades, aparte del fútbol, por supuesto, son los estudios y enero, y más estas fechas son unos días complicados. Pero por eso quiero recalcar este detalle, que hayas podido hablar con nosotros, y más aquí en directo, en el Desmarque Radio, porque te digo una cosa, ya algo te debe sonar, pero cuando anoche se me ocurrió poner en nuestro perfil en Twitter, en @podemosjugar, y también los compañeros desde el Desmarque Radio lo lanzaron, que íbamos a tenerte en el programa, no te digo que Twitter se viniera abajo, pero solo te digo que en el Desmarque tuvimos un problema informático, se nos cayeron unas páginas, y yo no sé si tú tuviste algo que ver, pero yo te digo que el volumen de respuestas y de tweets con preguntas para ti fue escandaloso. Yo no había visto nunca una cosa igual. Lo que hace...
Pues mira...
Es lo que hace meter los goles.
Contenta, por lo menos la gente se interesa por el fútbol femenino.
Por supuesto que sí. Es que, de hecho, te digo, tengo muchísimas preguntas, y menos mal que sé que, como diría el otro, andas bien de pico. En primer lugar, te voy a preguntar por la lectura que puedes hacer de un partido que os debió dejar, lesión de Claudia aparte y después hablaremos de ello, pero os debió dejar un sabor magnífico. Ganarle al Barça, batir récord tras otro, es algo tremendo.
A ver, la verdad que sí, contentas. Evidentemente le hemos ganado al actual campeón y además en su casa, que ya llevaba desde el 2012 sin ganar nadie en ese campo. Pero bueno, que lo que yo digo, que son 3 puntos más, que no nos van a dar 6 puntos por ganarle al Barça. Y nada, sé que toca seguir, que sí cree que estamos contentas, pero bueno, yo ya estoy pensando en San Gabriel.
Sí, pero a ver, los goles cuando son ante un antiguo equipo, y más cuando encima con el máximo rival de ese antiguo equipo, y se entienda bien lo que quiero decir, has tenido grandes logros deportivos, por ejemplo, esa Copa de la Reina que conquistaste con el Español, ¿saben igual los goles o tienen un saborcito diferente?
A ver, la verdad que los goles contra el Barça, yo creo que no solo a mí, sino a todas, nos dieron mucha alegría y fue un poco una euforia doble que en otros partidos, pero vamos, que sí que es verdad que la gente del Español, que me tiene mucho cariño, seguro que le supo muy bien mis goles, pero vamos, que yo contenta por ayudar al equipo y por poder hacer ese empate. Pero el sabor más o menos es igual que en otros partidos.
Y ya que decías que nos iban a dar, y es lógico, claro, 6 puntos por ganarle al Barça, pero sí que es cierto que, lo decíamos en el sumario, la Liga se comprime mucho más, el Atlético de Madrid queda a solo 3 puntos, a un partido de distancia del Barça, vosotras estáis un poquito más rezagadas, pero tampoco mucho, son 37. A ver, la Liga, ¿qué resultado te haría terminar contenta el campeonato?
Uf, pues ganando nosotras la Liga. Sería lo único que me haría feliz. Luego, si la gana otro equipo, ya me daría igual el equipo que la gane. Si yo no soy el que la gana, me da igual el otro.
Pero la afición del Valencia...
Sí que es verdad que le hemos dado un poquito de emoción a la Liga, porque el Atlético se ha puesto ahí muy cerquita al Barça. Y bueno, nosotras pues hemos conseguido 3 puntos más que de diferencia con el Barça y con el Atlético de Madrid.
Pero la afición del Valencia, te decía, ¿debe ilusionarse con que el equipo puede pelear la Liga?
Sí, claro, por supuesto. Además que en 2 años ha mejorado mucho el Valencia femenino y la ilusión por el Valencia femenino ha aumentado muchísimo, porque evidentemente de estar luchando por el descenso a estar luchando siempre por los puestos altos, pues la gente siempre tiene mucha más ilusión. Y ver que somos el único equipo que le ha ganado 2 veces en este año al Barça, pues evidentemente yo creo que están más entusiasmados y que podemos hacer algo importante este año.
Bueno, ¿y qué sensación te dio el Barça? Ya que habéis sido capaces, no solo en este último partido, sino también, como decías, en la primera vuelta de superarlas. Parece que tenéis la kriptonita. ¿Qué pasa? ¿Que al Barça definitivamente habéis dado con la manera de poder hincarle el diente? ¿O es que habéis hecho dos partidos espectaculares? Las dos cosas, ¿cómo lo ves?
A ver, yo creo que los dos partidos del Barça nosotros los hemos trabajado mucho y eso se ha notado en el campo. Y la verdad que yo creo que también hemos hecho dos partidos casi perfectos, por no decir perfectos, porque para ganarle al Barça creo que te tiene que salir todo muy bien. Y aparte que el Barça, bueno, a lo mejor tampoco ha hecho uno de sus mejores partidos, pero vamos, que mucho mérito es nuestro de tapar a las grandes jugadoras que tiene. Además que la intensidad con la que salimos creo que ha sido mayor que la que tuvo el Barça, entonces eso también se nota en el campo.
Y además hay que reseñar, yo al menos me quedaría con eso, con el trabajo táctico, no solo del equipo, pero también del planteamiento de Cristian Toro, porque se ha visto una riqueza, un catálogo de casi me diría de estrategia para jugar de tú a tú al Barcelona, bastante sorprendente. Por ejemplo, recuerdo que en el partido de ida en la ciudad deportiva Ginkgo Solar, allí en Paterna, fuisteis capaces de jugar en algunos tramos con tres defensoras, con unas bandas muy buen cubiertas, pero con unas interiores barra laterales muy largas. En el partido del pasado sábado lo hicisteis de una manera distinta. Se ve que hay muchas variantes, que el Valencia es un equipo que se adapta fácilmente a diferentes situaciones de juego, y no sé si eso crees que es esa facilidad para cambiar de registro es una de las mejores virtudes del Valencia a día de hoy.
A ver, la verdad que sí, que a nuestro entrenador le gusta mucho trabajar la táctica en función del otro equipo, y tiene esa suerte de tener jugadoras que sabemos adaptarnos a lo que él nos pide. Entonces eso es un hándicap, porque al final no tenemos un dibujo táctico para todos los partidos. Entonces yo creo que muchas veces sorprendemos por eso, porque a veces nos esperan cómo vamos a salir. Y a lo mejor al Barça, yo creo que el primer partido en Valencia seguramente lo sorprendimos, porque nunca habíamos jugado de esa manera. Pero yo creo que este sábado, yo creo que Xavi Llorens sí que sabía más o menos cómo íbamos a salir, pero igualmente supimos hacerlo mejor que ellas, supimos taparle todas las jugadoras que podían hacernos peligro y aprovechar nuestras ocasiones.
A ver, y hablando de ocasiones, ¿catalogarías la temporada en lo personal con qué nota? Porque últimamente las estás enchufando una tras de otra.
A ver, está siendo un año bueno, pero bueno, que también es verdad que por detrás tengo jugadoras espectaculares que te hacen todo mucho más fácil. O sea, que evidentemente a mí me resulta muy fácil marcar goles con este equipo. Es que al final, si no tienes buenas jugadoras por detrás, yo creo que no podría ser la delantera que soy.
Y hablando de la delantera que eres, y vamos ya con algunas de las preguntas que nos han hecho. A ver, por ejemplo, que tenemos varias, pero nos decía Tati Oliveira en Twitter, @ Miguel Tati. ¿Quién fue tu primer entrenador?
Pregúntalo a quien te lo están preguntando, porque ha sido él. Tati ha sido mi primer entrenador. Y la verdad que fue mi descubridor, digamos, de pequeñita.
Hay que decir, para quien no la conozca, de hecho, si luego aprovecharemos para enlazar un artículo bastante interesante sobre ella, deberíamos tener, Alex, por cierto, un sonido de plato o algo para cuando hagamos autobombo, que suene que estamos en un momento señor Lobo, como lo suelo llamar, porque Maripaz, entre otras cosas, empezó lógicamente en su tierra, allí en la siempre bonita Galicia, pero es que hay un detalle que siempre me ha parecido muy interesante. Yo no sé si honestamente es buscado o no, pero chicas, que tú siempre acabas jugando en ciudades que tienen el mar muy cerca, y el rendimiento, por cierto, es espectacular. Yo no sé si algún día se te ocurra jugar en una ciudad de secano y vas a ser capaz de mantenerlo, pero parece, cualquiera diría que lo tuyo es el agua.
La verdad que sí. Muchas veces para elegir el equipo sí que intento que la ciudad tenga agua, porque no sé si es porque he crecido al lado del mar, pero me tira mucho una ciudad que tenga playa, que tenga mar. A mí eso me encanta. Aparte, la montaña me gusta, pero el mar me tira mucho. Sí que es verdad.
El mar y la playa, bueno, buen color que tiene siempre. Vaya envidia. Seguimos, más preguntas que nos han hecho. Por ejemplo, una cuenta de Twitter de apoyo a vuestro equipo, @ Mund Valencia Femenino. Nos preguntaban, ¿qué sientes cuando alguien te pide una foto o te dice que te admira?
la verdad que mucho orgullo, alegría, orgullo. Es que no sabría explicarlo porque es una mezcla de sensaciones. Además, siendo chicas, no te lo esperas tanto como con los chicos. Yo creo que ellos ya están acostumbrados y lo ven normal. Pero igual yo por lo menos a mí no me parece normal y cuando te lo piden es como... A mí me llena de orgullo. Creo que es un paso adelante del fútbol femenino. Yo la verdad es que no les sabría contestar con una sola palabra. O sea, a mí es una alegría inmensa que me pidan eso. Y te llena de orgullo, evidentemente.
Y también tenemos una pregunta muy interesante que nos dejaba Tamara Blasco, @blasco04. ¿Te vamos a ver en el Mundial de Canadá?
Creo que le tendrías que preguntar a otra persona. Eso no lo puedo contestar yo.
Pero tú tienes ilusión por estar en la cita, seguro.
La palabra y es el entrenador.
Pero me imagino que la ilusión está ahí, de poder volver con la selección. Ya participaste en la fase de clasificación para el europeo con un buen rendimiento y parece que ese idilio que tienes con los clubes te cuesta poder trasladarlo a tener una continuidad de la selección. Pero me imagino que una cita como esta, histórica, querrás estar ahí, casi me atrevería a decir, como sea.
A ver, creo que cualquier jugadora que esté ahora mismo en Primera División, si le preguntas esto te diría que evidentemente todo el mundo tiene la ilusión de estar en un Mundial. Creo que es lo máximo a lo que puede aspirar un jugador. Pero si no estoy ahí, pues será porque a lo mejor lo que yo le puedo dar no lo necesita o ya lo tiene. Que no lo sé, no te sabía responder porque tampoco tengo yo esa respuesta, tampoco lo sé. El por qué no voy ni nada, pero bueno, que yo sigo trabajando, yo me debo al Valencia y aquí estoy bien, así que... Si un día me llega esa oportunidad y puedo jugar el Mundial, feliz. Estaría muy feliz, evidentemente.
Que la persona con la que hablamos tiene varios récords anotadores con la selección. Por ejemplo, recuerdo el día ante la selección de Kazajistán, creo que fue. Fueron 7 tantos, pero es que ya es algo que habías conseguido hacer, aunque creo que en este caso fueron 6, corrígeme si me equivoco, con la selección sub-19. O sea que ya ven, los que nos estáis escuchando, ya veis que aquí nuestra invitada de hacer goles podría escribir una enciclopedia. Y también tenemos varias preguntas, en este caso de... Quédate con lo que te digo. Desde Canadá, ya que te preguntaba por el Mundial, Ingrid Green quería trasladarnos varias preguntas. Por ejemplo, ¿tienes alguna forma preferida de celebrar los goles?
Sí, yo creo, a ver, sí que siempre hago lo mismo. Me beso el dedo donde llevo un anillo diariamente por una persona y esa es mi forma de celebrarlo siempre. Pero bueno, que a veces también me piden dedicatorias y... Evidentemente, si es alguien importante para mí, se lo dedico.
De hecho, nosotros tuiteamos esta mañana una foto tuya haciendo un simbolito de corazón, así que me huele, porque además creo que tú misma lo aclaraste a través de tu perfil en Twitter, @maripaz_vilas, que también era un tanto que tenía pues su dedicatoria especial. Y de dedicatorias saltamos a una cosa que está últimamente de actualidad, porque, por ejemplo, hemos escuchado que David Ginola, el exfutbolista francés, propone unificar las fechas de los mundiales masculino y femenino y también la sede para que se jueguen en el mismo año. Actualmente, pues no es así y siempre al año siguiente de jugarse el mundial masculino tenemos el femenino, lo que ocurre este año en Canadá con respecto a lo que sucedió el verano pasado en Brasil. Y te pregunta también, Ingrid, si fueras candidata a presidir la FIFA, ¿qué cosa sería una de las primeras o cuál crees que sería la más importante de cambiar, en este caso, en lo que atañe al fútbol femenino?
Pues yo creo que una de esas sería eso, unificarlo todo, tanto femenino como masculino, que se jugaran los mismos terrenos de juego, en el mismo lugar, en la misma sede y en las mismas fechas, porque yo creo que a quien le guste el fútbol les dará igual el masculino que femenino, o sea que yo sería una de las primeras cosas que haría.
Además, me huelo que por esa respuesta tú eres de las que hubiera preferido que el Mundial se hubiera jugado sobre césped natural.
Evidentemente. Yo creo que el fútbol en césped natural no tiene nada que ver con el de sintético y bueno, sería lo más normal. Y además que las fases clasificatorias todo se juega en hierba natural. O sea que, pero bueno.
Sí, hay que destacar que...
decisiones que no podemos tocar.
Desde luego que sí, es una auténtica pena, iba a decirlo, que las jugadoras, en este caso las demandantes, entre las que estaba la española Verónica Boquete, anunciaron la semana pasada que decidían dejar ya la disputa legal con la FIFA, en este caso, y con las autoridades canadienses para que se jugara al menos algunos encuentros de la cita mundialista sobre césped natural. porque querían pues dar prioridad al fútbol, han conseguido una gran repercusión, pero también en el comunicado que hicieron reflejaron las presiones, en este caso del máximo organismo de rector del fútbol a nivel internacional, por presiones a algunas jugadoras, cosa bastante lamentable, esto lo digo yo. Y también, y es la última pregunta que nos trasladaba Ingrid, ya que tenemos ahora mismo, parece, dos modelos casi, por un lado el europeo y por otro el que se está imponiendo en Estados Unidos, en el que las jugadoras más importantes pertenecen a la federación, están repartidas de una manera más o menos equitativa entre los equipos y ya a partir de ahí pues ellos se estructuran y hacen su liga, en este caso pues su competición durante el año natural. Y luego tenemos, por otro lado, un modelo como el español, por ejemplo, en el que tenemos una competición al estilo de la masculina. ¿A ti cuál de los dos te convence más?
A ver, yo creo que también, a ver, el estilo de que las jugadoras más importantes las repartan equitativamente, no dejas que esa jugadora pueda elegir el lugar donde puede jugar, que yo creo que para mí, a mí no me gustaría que me hicieran jugar en un club que yo a lo mejor no estoy cómoda. Sí que es verdad que a lo mejor hacen una liga mucho más competitiva al estar repartidas las mejores jugadoras, pero yo creo que a nivel personal esa jugadora, si no está en un club contenta, digamos, entre comillas, igual tampoco rinde al nivel que se espera. Entonces, no sé, es un poco... las dos partes tienen algo malo y algo bueno. Entonces yo, de momento, me quedo con lo que estoy viviendo porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero bueno, que no sé... yo de momento me quedaría con elegir yo a nivel personal dónde quiero estar.
Pues vamos a terminar con dos preguntas más. La primera es si te planteas el salto al extranjero o de momento te quedas en España.
A ver, sí que llevo años queriendo probar algo fuera, pero por los estudios siempre me decanto antes por quedarme aquí y terminar la carrera que no por irme fuera. Porque al final de lo que voy a vivir es de lo que estoy estudiando, por desgracia, pero sí que me gustaría, aunque fuera probar un año, irme a algún equipo extranjero.
Bueno, pues voy a terminar con una pregunta doble, y casi que te doy a elegir, si me quieres decir, o bien una manía, o bien lo más raro que te ha ocurrido en un campo de fútbol.
La verdad que una de las cosas más raras me ocurrió este año en Santa Teresa, pero bueno, creo que ya la gente puede imaginarse todo lo que ocurrió allí. Y una manía, por ejemplo, saltar con el pie derecho las rayas del campo cuando saltamos al campo.
Bien, pues nos vamos entonces a estar muy pendientes de lo que haga, en este caso, la gente que vaya a ver el partido del Valencia ante el San Gabriel, que se fije en cómo salta la goleadora del equipo de Cristian Toro, para ver si eso de paso le sigue dando suerte. Nosotros por lo pronto estamos encantados de que hayas estado este ratito con nosotros repasando lo que sucede en nuestro fútbol femenino y en ese Valencia, que está haciendo una muy buena temporada y que se está ganando un sitio entre los grandes. Así que poco más que agradecerte tu presencia por aquí hoy, Maripaz.
Muchísimas gracias a vosotros y por todo lo que hacéis por el fútbol femenino.
Eso intentamos, y con vosotras es mucho más fácil. Vamos a seguir haciendo camino, como diría Luis del Olmo, Dios mío, unos días España, que solía decir él, grande de la radio española. Bueno, antes de hablar con Maripaz, por si no hubiéramos conseguido antes hablar con ella, tenemos también prevista esa otra comunicación con Beatriz Álvarez, con la presidenta del Oviedo Moderno, y ya estamos en ello. Retomo el hilo. El equipo asturiano, que empató a 2 en su último encuentro ante el Fundación Cajasol Sporting, fue capaz de solventar unos problemas económicos que se habían anunciado hacía unos meses. El equipo tenía el temor real de no poder seguir compitiendo a lo largo de esta temporada y, sin embargo, la semana pasada conocimos que el ayuntamiento de la ciudad obetense, de la ciudad asturiana, finalmente ha dotado, y además va a ser de forma anual, de una ayuda de 40.000 euros para el club, en este caso, que representa a Asturias por toda España, llevando al fútbol femenino por bandera y con un muy buen trabajo en sus escalafones inferiores, con muchas jugadoras implicadas en su proyecto. Y una de las jugadoras, y por supuesto la que es ahora presidenta, pero que también sabe lo que es vivir la realidad de su equipo desde el césped, ya nos escucha y tiene que ser una de las personas más contentas de la última semana. ¿Me equivoco o no, doña Beatriz Álvarez, presidenta?
Hola, buenas.
A ver, que os estaba escuchando un poco mal.
Sí, pues decía que en esta última semana debe ser una de las personas más felices, por lo menos en las cercanías del Manuel Díaz Vega, porque finalmente parece que esa ayuda del ayuntamiento termina de garantizar la supervivencia del Oviedo Moderno.
Bueno, la verdad es que sí, que estamos muy contentos. Lógicamente, bueno, desde que lanzamos el SOS, la respuesta, tanto por parte de la gente de a pie como por parte de las instituciones, incluso alguna empresa privada, ha sido positiva. Y bueno, estamos un poco a la espera de que se concreten todas las condiciones. La verdad es que el ayuntamiento ya ha notificado que bueno, ha pactado con Izquierda Unida el darnos ese dinero, pero bueno, todavía hay que aprobarlo en pleno y ver un poco qué condiciones, los plazos y demás nos dan para poder pagar todo también, todos los viajes y todo lo que tenemos, los gastos que tenemos por delante. Pero bueno, sin duda alguna es una buena noticia y de alguna manera nos da cierta tranquilidad.
Sí, porque, a ver, ya de momento, según lo que vosotros mismos anunciabas a través de la nota que hicisteis pública la semana pasada, es una ayuda, la del ayuntamiento, que va a ser anual. Entonces entiendo que eso, por lo menos con las ayudas y los patrocinadores que ya tenéis a día de hoy, eso garantiza la permanencia del equipo asturiano en la élite, siempre y cuando deportivamente también sea, lógicamente, capaz de mantener ese puesto. Hablamos de un Oviedo que es viable ahora mismo.
Sí, bueno, lo cierto es que es un convenio que se firmará anualmente. Entonces, partimos de este año, del 2015, en donde se firmará supuestamente, ¿no? Bueno, ya está prácticamente garantizado, y luego año a año se tendrá que negociar. Pero bueno, sí que el ayuntamiento en principio no pone ningún problema, vamos, entonces supongo que no habrá problemas, pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando, tanto en lo deportivo como en lo económico, buscando empresas privadas también que puedan financiar al equipo, intentando, porque bueno, pues al final las instituciones públicas, hoy hay dinero y mañana igual ya no lo hay, y nosotros tenemos que trabajar para poder consolidar al equipo en primera división el mayor número de años posible.
Bueno, de momento hablamos de un equipo que tiene a más de 100 jugadoras y que tiene un presupuesto, al menos contabais al inicio de la temporada, cuando lanzasteis esa solicitud tanto a instituciones como al resto de la gente, que tenéis en torno a 140.000 euros de presupuesto anual. De momento ya contáis con que el ayuntamiento va a colaborar. ¿Ha habido respaldo también de la gente? Lo sabemos, pero ¿del resto de instituciones también?
Sí. Bueno, el Principado también nos va a aportar una cantidad económica, que era algo que habíamos perdido en los últimos años. No nos daba ningún tipo de subvención y bueno, ahora está buscando soluciones y la verdad es que, nos quedan en estas dos semanas próximas, nos concretará ya la cantidad. No va a ser una cantidad igual tan grande como la del Ayuntamiento, pero bueno, sí que va a ser una cantidad que nos permita también, bueno, de tener cierta solidez. Y después hemos firmado un convenio con una empresa privada, con la marca Beta Group, y estamos definiendo un poquitín cómo va a ser el proyecto de colaboración con ellos y bueno, sin duda alguna también es una solución y una buena noticia para nosotros.
Y ahora a mí me surge una pregunta. Después de la magnífica temporada, y hay que darle enhorabuena a todo el equipo por la campaña que está haciendo, instalado los puestos de Copa, pero ¿jugar la Copa a día de hoy sería un problema para el equipo? ¿Tendría incluso que verse abocado a renunciar a ella o ahora mismo, si se diera esa circunstancia deportiva, la podríais afrontar?
Hombre, yo creo que, o sea, y como te decía antes, todavía no sabemos los plazos de cobro del dinero, es decir, a día de hoy no lo tenemos, pero supongo que en el caso de que el equipo se clasificara para la Copa, haríamos lo posible por competir, vamos, no me planteo a día de hoy renunciar a ella. Tampoco, o sea, creo que ahora mismo el tema es vivir al día, ver un poco cómo va desarrollándose lo que queda de temporada, la segunda vuelta, y bueno, como siempre decimos, no es por caer pesados, ¿no? Pero bueno, que el objetivo al final es la permanencia, no es la Copa de la Reina. Al final eso lógicamente es un dulce que a todos nos gustaría vivir, pero bueno, que el objetivo sigue siendo la permanencia, seguimos teniendo los pies en la tierra y esperemos que hagamos los puntos necesarios ahora en la segunda vuelta para consolidar cuanto antes el objetivo.
Y nosotros desde luego lo vamos a contar aquí en el Desmarque Radio. También quería terminar haciéndote una consulta, Beatriz. No sé si hablasteis con los responsables del Fundación Cajasol Sporting, porque ellos también se encuentran en una situación un poquito complicada. También decía hace unos días que se estaban planteando si el equipo podría ser viable en el futuro, y no sé si intercambiasteis pues ánimos o alguna cosa en ese sentido en el partido que se enfrentó, que decretasteis vosotros a puerta abierta para que entrara todo el mundo y también también para agradecer, por ejemplo, las huchas que se colocaron, la respuesta de los aficionados también recaudando dinero. No sé, ¿cómo tratasteis el asunto, si es que se dio la circunstancia, con los responsables del club onubense?
Pues mira, nosotros ayer, la verdad es que ayer concretamente que se hicieron puertas abiertas y estaban invitados todas las empresas que colaboran con el Oviedo Moderno, todos los políticos y demás, yo estuve ocupada más con esa historia que con el otro equipo. Entonces es cierto que los delegados y directivos que recibieron al otro equipo, no sé si han concretado o han hablado algo al respecto. Vamos, no sé que sí, que soy consciente de las noticias y de lo que comentó el Huelva esta semana, ¿no? De las dificultades que tenían para afrontar la temporada, pero no sé exactamente ayer de qué hablaron, si hablaron de algún tipo, bueno, no sé, si nos preguntaron. Yo concretamente no he hablado con ellos porque, como te digo, estuve ocupada con el resto de gente que estuvo allí viéndonos jugar y no pude hablar con ellos.
Bueno, pues nosotros de momento lo que vamos a hacer es, por supuesto, agradecer que hayas estado con nosotros aquí en el Desmarque Radio para contarnos, en este caso, las buenas nuevas, y esperemos que se concreten, del Oviedo Moderno, y por supuesto, pues confiar en que todo definitivamente quede bien resuelto y podáis, siempre que deportivamente seáis capaces de confirmarlo, de estar entre los mejores equipos por derecho propio y no por desgracia, porque la economía no lo permita, que eso pues siempre acaba siendo un pequeño... Te deja esa pequeña
pues muchísimas
cosita.
Gracias, eso esperamos nosotros también, poder consolidarnos no solo en lo deportivo, sino también en lo económico, y no estar cada año pasando dificultades y diciendo lo mismo, ¿no? La misma historia todos los años.
Eso es lo que deseamos. Le damos las gracias, por tanto, a Beatriz Álvarez, y reflejamos también a un Fundación Casol Sporting, su rival, que empató a 2, sacó esa igualada del Díaz Vega, que va a enfrentarse ante el campeón de Europa en amistoso. Si tenéis tiempo y os queréis ir a Portugal, en el Algarve, se van a enfrentar 4 de la tarde, miércoles 28, Wolfsburgo y Fundación Casol Sporting, segundo año que se enfrentan al campeón de Europa y el equipo onubense. Nosotros paramos durante 45 segundos de publicidad y retomamos de manera muy breve, porque tenemos que resumir lo que ha sucedido en el resto de la jornada y tener esa entrevista de la que hablamos la semana pasada con César Arcones, entrenador ayudante José Venancio de la selección de fútbol sala, pero todo eso va a ser después de la pausa.
¿Qué tienen en común el fútbol, el golf, la caza, el cine o los toros? Que todo puedes escucharlo en el desmarqueradio.com. Resúmenes y polémicas acompañado de los mejores comentarios. Vente con nosotros a eldesmarqueradio.com. ¿Te suena? www.eldesmarqueradio.com. Ya podemos escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. eldesmarqueradio.com. ¿Te suena?
En el Desmarque Radio tenemos pasión por el deporte y por Sevilla, pasión por nuestras tradiciones y, sobre todo, pasión por la Semana Santa. No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde de Cofrades, con toda la información y actualidad de nuestras hermandades y cofradías. De la mano de José Manuel Peña y un amplio equipo de colaboradores, las mejores entrevistas e invitados. Siente la pasión por la Semana Santa en el Desmarque Radio. De Cofrades, para cofrades como tú.
Podemos jugar.
Ir muy rápido a resumir lo que ha sucedido en el resto de partidos en los otros 6 encuentros de la jornada. Por ahora, aunque lo hayamos anunciado a través de las redes sociales, tenemos que dar disculpas en este caso a nuestros compañeros, a Dani García y a Carlos Belmar, porque es que nos vamos a quedar sin tiempo y lo importante es hablar con César, con quien teníamos esa cita ya más que anunciada. Vamos a ver, El asunto, el resto de encuentros de la jornada, tenemos que reflejar ese empate a cero entre Athletic Club y Rayo Vallecano. Lo mejor que podemos decir es que el Athletic dispuso de varias ocasiones, pero sobre todo ese mensaje de ánimo al que nos sumamos para Irune Murúa, jugadora del Athletic Club y que se lesionó hace unas semanas y a la que le deseamos, como al resto de sus compañeras que están teniendo varios problemas, sobre todo con el ligamento cruzado anterior, que se recupere lo antes posible. Y otra de las noticias positivas de la jornada, en este caso, es para el Atlético de Madrid, que sumó 3-1, séptima victoria consecutiva para el equipo de Miguel Ángel Sopuerta, que se impuso y además remontando a esa Real Sociedad que se colocó por delante en el marcador con un tanto de Naikari García a los 5 minutos de partido, pero un doblete de Priscila Borja y el tanto de Esther González culminaron esa remontada colchonera que las coloca ahí arriba en la segunda posición de la clasificación. Y también tenemos que repasar lo que ha sucedido en el resto de encuentros de la jornada, esa victoria del Español 2-0, tantos de Alba Pomares y de Anair Lomba Lombi, las declaraciones de José Antonio Montes y de la atacante gallega las vais a escuchar en nuestro podcast, donde subiremos el gran trabajo de nuestro compañero Carlos Belmar. Y también nos quedamos con la victoria del Levante sobre el Sevilla, 3-1. El equipo andaluz se adelantó con un tanto de Alicia Fuentes y el Levante fue capaz de sobreponerse y de remontar. Lo mismo, el mismo guión que hubo con el Atlético de Madrid. Como digo, fue capaz de sobreponerse el cuadro granota a ese gol de penalti que adelantó al Sevilla con un doblete de Adriana y con un tanto de Sonia Prim. Por cierto, esos goles llegaron en esa cosa que suele llamar la zona Cesarini. Los goles llegaron, los dos últimos, en el 88 y en el 90. Un Sevilla que está muy vivo, pese a su posición de colista. Y por último, el tanto de Vania Martins dio la victoria al Collerense al Santa Teresa sobre el Collerense. Estos son los datos. Tenemos que hablar también, y lo haremos, del debut en Italia de Rosita Herreros, pero eso ya lo tendremos que dejar para una mejor ocasión, porque ya nos escucha el otro al teléfono, Ana Vázquez. Por eso, Alex, ¿tenemos por ahí esa sintonía tan bonita? Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Tenemos ya al otro lado del teléfono a Ana, a la que yo le tengo que consultar, porque me puse a tomar notas de lo que había sucedido en el último fin de semana. Fútbol Sala, Ana, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenos días.
Pues que me puse a mirar, y yo no sé si tú suscribes el diagnóstico que en este caso hago yo. Y es que, a ver, viendo lo que sucedió, jornada 15 de la máxima categoría, victorias del Atlético Femeninas Navalcarnero 5-1 sobre la UA. Ahora me dirás tú, pero creo que es lo más sorprendente de la jornada. Pero también hay que apuntar victorias del Ciudad Burgas, que le ganó 4-0 al Ordizia. El Burela Pescado Rubén sufrió un poquito, bastante, para superar al actual Grupea Urbina, 3-2. Y además de esa victoria abultada del Atlético Féminas, oye, es que el Bilbo casi le dio un susto al Envialia y el Roldán, bueno, Jimby es su nuevo patrocinador, y además tanto Roldán como Gironella hicieron sufrir bastante al Corcón y Rioja. ¿Qué resultado te ha sorprendido más de esta jornada?
Pues mira, uno que no has destacado tanto tú. Y es el 4-0 del Móstoles al Pollo, que parece que el Pollo que no levanta cabeza, que estaba ahí en los puestos de arriba y en las últimas jornadas parece que cae y que no, y no levanta cabeza. Y el Móstoles, pues es una victoria que les viene muy bien, yo creo. Sobre todo de moral.
Pues sí, desde luego que es un resultado también sorprendente, y menos mal que estás tú para apuntarnos estas cosas. Pero además nosotros la semana pasada anunciamos que íbamos a contar con César Arcones y creo que lo que mejor podemos hacer es, una vez que ya hemos puesto en orden todo esto, es conocer un poquito mejor a esta persona, a César Arcones, un hombre muy importante en nuestro fútbol sala femenino. Vamos a ver, porque seguro que tiene muchas cosas que contarnos.
Pues César Arcones, el gobierno, pues es lo mío, y está considerado como el mejor preparador de porteros de fútbol sala del mundo. No sé si sigue siéndolo, hasta hace unos años lo era, no sé si ya lo era. Es la derecha de Venancio en la selección española desde hace varios años y además es seleccionador sub-18 de... Y ha trabajado con los porteros, los mejores porteros de España.
Bueno, César, es un placer tenerte con nosotros en el Desmarque Radio, que solemos dedicar un ratito de fútbol sala y hoy, pues, oye, siempre que tenemos a un protagonista o una protagonista, pues como que nos venimos un poquito más arriba. Además, en este caso, yo sé que Ana está encantada de que podamos charlar contigo.
Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí y, bueno, y Ana por sus palabras. Nos conocemos hace muchos años y, bueno, siempre dicen que el halago debilita, pero, bueno, viniendo de quien viene, de la manera que vienen esas palabras, pues, bueno, las agradezco de corazón y encantado de poder colaborar con vosotros en todo lo que sea lo referente a poder hablar y charlar distendidamente de fútbol sala.
Además que si nos quedamos algo débiles, pillamos un cordero segoviano y no lo comemos tan ricamente, aunque después haya que bajarlo entrenando. Pues vamos al asunto del fútbol sala, ya que te lo decía Ana. Consideraciones al margen, se puede decir que eres uno de las personas que están más capacitadas para hablar, en este caso, de las porteras de fútbol sala. Y yo casi que quiero empezar por preguntarte, sobre todo por la gente que no siga tanto el fútbol de pista, si tuvieras que establecer algún tipo de diferencia fundamental entre la jugadora, la portera en este caso, de fútbol, y la que juega al fútbol sala, ¿cuál sería?
Seguramente se tardaría menos pudiendo decir algo que identificar a las dos siguiendo el mismo criterio, que pienso que lo único que las identifica es que defienden una portería y tienen que intentar se enfrentan a un balón. Al final las dimensiones de la cancha son distintas, las porterías son distintas, número de jugadores, número de tiempo, dimensiones de la pelota, son yo creo dos deportes completamente distintos y que hay fundamentos extrapolables en el trabajo específico del portero, tanto de fútbol para fútbol sala como de fútbol sala para fútbol, pero creo que a nivel metodológico se pueden plantear ciertas pautas o criterios, pero debemos tener claro que son dos deportes completamente distintos y que nada tiene que ver la portera de fútbol con la de fútbol sala.
¿Y se puede hablar de algún, cómo decirlo, algún prototipo de guardameta, en este caso española? ¿Crees que hay una serie de características que comparten la mayoría de guardametas de la primera división femenina?
Hombre, a nivel general siempre se ha establecido, se ha hablado de la escuela española y de la escuela brasileña, ¿no? A nivel del portero de fútbol sala, pero quizá eso venía años atrás por el hecho de que jugáramos con unas reglas distintas en España de fútbol sala, y después del hecho de la unificación de reglamento, esas diferencias pues se han acortado hasta el punto de que hoy por hoy se busca conjugar los dos estilos para intentar que los porteros y porteras tengan las mejores herramientas para poder contrarrestar las dificultades que les plantea el juego real. No existe un prototipo de portero o portera, porque como te digo, hoy por hoy intentamos, tanto de la escuela brasileña como de la escuela española, como otras cualidades de los porteros, poder aplicarlas al trabajo de las porteras y sobre todo respetar sus cualidades, que es lo más importante, y su estilo personal.
Antes de que sea Ana la que tome el testigo, sí, ¿qué me quieres decir?
No, en relación a esto que dice César, él precisamente hace unos años fundó con un portero brasileño que jugaba aquí en el Caja Segovia, con Cidao, una escuela de porteros, Stop Goal, en la que, bueno, pues ha estado preparando a porteros y porteras estos años del fútbol sala segoviano, y pues han estado preparando de acuerdo a esos dos métodos.
Y justamente que casi te adelantas a lo que iba a preguntar, pero ya que lo has dicho tú, sí que quería antes precisamente dejar que tú de nuevo le preguntes a César, Ana, es ya que hace no muchas fechas dedicamos un programa específicamente a la actuación de la selección española en el Torneo Mundial de Costa Rica, e incluso hablamos con Belén, con la guardameta del Futsi Atlético Féminas, precisamente quería preguntarle a César por esa experiencia, por cómo vio el papel de la selección española en la cita de Costa Rica.
Hombre, yo creo que hay que ser hoy objetivo y sincero, y hoy por hoy Brasil está por delante de nosotros, ¿no? Y detrás, un escalón por detrás, pues está Portugal, está España y quizá Rusia, ¿no? Son las tres selecciones que, dependiendo muchas veces de el año pasado en el Torneo Mundial de España, se fue superior a Portugal y a Rusia. El año anterior perdimos con Portugal. Yo creo que en esos partidos siempre son muy igualados y esa igualdad pues hace que una vez puede caer la balanza de un lado o de otro, ¿no? Pero hoy por hoy Brasil es superior y tenemos que intentar trabajar para cortar esas distancias, y bueno, sabiendo que se puede perder con Portugal o se puede ganar, pero catalogar como se ha catalogado de fracaso, además yo creo que en tema de deporte no estoy nunca de acuerdo, sobre todo porque sé de primera mano que tanto cuerpo técnico como jugadoras han trabajado al máximo nivel, y por eso por lo menos por ese respeto se las puede, que se las debe tener, no se puede hablar de palabra fracaso.
Además que fueron pequeños detalles al final los que decantaron esa semifinal ante Portugal, que por otra parte pues fue una auténtica pena, pero seguro que dada esa igualdad que tú mismo apuntabas, en la próxima edición a buen seguro que la selección, con el aprendizaje que se va a traer de este último torneo mundial, seguro que va a ser capaz incluso de superar ese escollo si se volviera a tropezar con un rival como las lusas. Ana, tu turno.
Sí, dime, perdona, Manu.
Sí, pues te decía que este es un buen momento casi que para que aproveches y le traslades a César alguna cosa que creas que pueda interesar, sobre todo a la gente que está pensando hoy. Vamos a ver qué nos cuentan esto sobre las porterías.
Yo creo que César explica algunos de sus métodos de trabajo, a César trabajando con unas formas muy muy particulares. Yo creo que eso es que, entre otras cosas, esos métodos han sido los que le han llevado a ser el mejor portero. O sea, que te cuente algún ejercicio curioso.
Hombre, sí que en esto sí que somos mucho muy autodidactas, ¿no? Somos un deporte muy joven y estamos años luz del trabajo que se podía hacer con porteros de fútbol, ¿no? Pero bueno, hemos tenido que adaptar, y personalmente mi metodología se basa en el trabajo que se hace con porteros de fútbol, balonmano, hockey, o sea, cualquier deporte que tenga que lo defienda un espacio, una portería, ¿no? Y bueno, siempre intento buscar ejercicios motivantes con materiales no convencionales, ya puede ser pelotas que giran, ya pueden ser muñecos hinchables, cualquier tipo de herramienta que me puede dar a conseguir me puede ayudar a conseguir el objetivo final que pretendo en cada tarea, pero siempre con un elemento motivador para todos los porteros, ya sean niños de 5 o 6 años como pueden ser los porteros o porteras de la selección nacional. También son un poco niños y a través del juego se puede conseguir muchos objetivos de lo que queremos conseguir porteros y porteras.
Además, César, te quería preguntar por un detalle que lo hemos mencionado casi de pasada anteriormente, y es que en esa preparación al torneo mundial, incluso pues también hubo varias alternancias en la lista, y un detalle que me pareció bastante interesante y que lo hablé en su día con Ana también, es el más que notable nivel que tenemos, no solo, por supuesto, en varias posiciones en el campo, pero específicamente en la portería. Prácticamente hay un grupo de, me atrevería a decir, 5 o 6 guardametas que pueden estar defendiendo con plenas garantías la meta, valga la redundancia, de la selección española.
Sí, es una buena noticia, ¿no? Desgraciadamente no pudieron estar Vane y Jenny, pero bueno, Belén, Silvia y Miri, pues bueno, están también al primer nivel. Hay todavía porteras que quizá le falta ese escalón por subir, pero bueno, hoy por hoy yo creo que la portería de la selección española está bien cubierta. Y bueno, si estamos hablando de la portera titular, en este caso Belén, que con 21 años, pues fíjate que lleva 6 en primera división y tenemos portera para rato, pero bueno, también se espera que las que vengan por detrás aprieten, porque eso, esa competencia va a aumentar el nivel que tengamos en portería, está claro.
Si tuvieras que pedir centrarte en algún aspecto muy específico del juego de las porteras, ¿cuál sería? Y con esto me refiero a si crees que es más, sobre todo predomina el estar atento, tener buenos reflejos, tener buena colocación, ser capaz, incluso que si se da la circunstancia de tener que actuar como portera jugadora, saber manejarse en esas circunstancias. ¿Qué crees que puede ser lo que decante el trabajo de la portera en este caso para subir un poquito más en su rendimiento?
Bueno, a veces nos equivocamos, creo, y nos confundimos todos, entrenadores también, en buscar demasiadas cosas. Lo importante es que el portero las pare, ¿no? Suene a algo de perogrullo, pero tiene que pararlas. Nuestro deber es proporcionarle las herramientas básicas, sobre todo pues cuanto más se trabaje en situaciones defensivas, que pueda manejar muchas variables como decía antes Ana, en la mezcla de estilos de ir con la mano, de ir con el pie, de poder tener mejor velocidad de reacción, que sea mucho más rápido, que pueda predominar el saque. Hoy por hoy se busca conseguir un portero, una portera completa, pero tenemos que tener muy claro que lo primero que tiene que hacer el portero es pararla, ¿no? Y muchas veces nos intentamos trabajar muchas cosas en muy poco tiempo y al final no conseguimos ninguna, que es uno de los errores que podemos cometer en la metodología del trabajo.
Ana, te tengo que preguntar una cosa a ti y ahora se lo diré también a César, pero tú que has convivido también en vestuarios y conoces muy bien cómo va esto, ¿los porteros, porteras en este caso, están locos también en fútbol sala?
No sé, mira, César organiza cada año el desafío de porteros, desde, me parece que son 7 ediciones, no sé si llevamos por la octava, y un poco zumbados los que, mira, yo me presento por pasar un buen rato, pero sí que hay alguno que está, que se debe que está un poco tumbado.
A ver, César, recoge el guante.
No, bueno, yo siempre digo en todas las ponencias, así un poco a modo de broma, que si todos los que están ahí presentes piensan que los porteros están locos, y muchos responden, pues sí, están locos y demás. Y digo, pues si nosotros como entrenadores ponemos en el puesto de mayor relevancia, mayor importancia a alguien que está loco, seguramente los que estemos locos seríamos nosotros, no los porteros, ¿no? Seguramente tiene unas características y una reacción que muchas veces escapa un poco a la normalidad, ¿no? El poder querer que te peguen un pelotazo antes de que el balón entre en la portería, ¿no? Yo más que loco les llamo especiales y como tal pues requieren un trabajo especial y un trato especial, independientemente de que habrá porteros que estén un poco pasados de vueltas, como habrá jugadores, como habrá entrenadores y todo tipo de personas que estén relacionadas con el deporte, en este caso con el fútbol sala.
¿Y tú qué lo ves desde el lado de los técnicos? ¿Se suele ser justo con los porteros? Y con esto me refiero a cuando se valora, sobre todo desde fuera, su actuación, que muchas veces cuando se falla una ocasión casi que se disculpa al atacante que la ha generado, pero sin embargo, quien se coloca bajo los palos y tiene un desliz, claro, cuesta un gol, pero es al final el mismo balance que si un atacante hiciera un tanto para su equipo. Como digo, ¿solemos ser justos o somos todo lo contrario, más bien injustos con las porteras?
Eso va en el ADN de los porteros cuando eligen serlo. No es el puesto de mayor responsabilidad, saber que cualquier error de los compañeros puede ser subsanado por las líneas defensivas que estén detrás, pero detrás del portero no hay nadie y sus fallos son siempre consecuencia de gol, ¿no? Pero yo creo que eso lo hace atractivo para la posición y es un elemento motivante más. Lo de ser justo o injusto, yo creo que los porteros y la gente que trabajamos con ellos al final somos los que realmente lo entendemos y sabemos, y cuando el portero ha cometido un error, yo creo que no hay ni que decírselo ni que recordárselo, porque ellos son los primeros conscientes en saber dónde está el error y dónde tiene que trabajar para mejorarlo.
Y te quiero trasladar una pregunta más antes de que sea Ana la que cierre esta charla. Sin meternos en las jugadoras que están actualmente, porque bueno, al fin y al cabo pues tenéis ese trabajo con ellas, pero... Hoy se ve que no es precisamente nuestro día. Se acaba de caer la comunicación con César y hemos tenido que meter la música porque ha saltado yo que sé qué cablecito, en fin. Las cosas que pasan. Vamos a intentar subir luego todos los contenidos al podcast porque además hemos visto que había personas que han tenido problemas en Twitter y nos avisaban de ello, que no podían escuchar la transmisión. Os damos las gracias por estar con nosotros una semana más aquí en el Desmarque Radio. Dejamos con más programación de nuestra emisora y os recomendamos que si queréis seguir informados de fútbol femenino y de cualquier otra cosa, deporte y ocio, sigáis atentos a @desmarqueradio. Nosotros seguimos aquí en el podcast y en @podemosjugar. Ha sido un placer hacer el programa con vosotros y con la asistencia técnica de Alex García. Como digo, todo lo que hayáis perdido en el podcast lo vais a tener. Disculpamos las molestias y hasta la semana que viene. Nos vemos. Give me a parchment.